Buenos días a todos, ¿cómo están? Me imagino que están diciendo, este no es el pastor Spike, pero esta es una sorpresa. Lo veo en sus caras. Algunos de ustedes no debieron haberse reído de eso. Me alegra estar aquí con ustedes hoy. Tan pronto yo salgo aquí. Tengo que actualizar. Me alegra que estoy aquí, que el pastor Spike me dio la oportunidad de estar aquí. Si es nuevo aquí, a lo mejor no sabe quién soy yo. Yo soy Jeff Tapp, pastor de los estudiantes de escuela media y bachillerato. Me encanta ver lo que Dios hace en los estudiantes, verlos crecer en la escuela media, cuando están en el grado 6, que huelen raro y hacen cantidad de cosas, y cuando entran al bachillerato. Es un privilegio para mí tener la oportunidad de trabajar con los estudiantes por los últimos casi 10 años. Muy emocionado de compartir con ustedes. Y no siempre podemos compartir en el servicio principal, así que es un honor para mí que el pastor Spike me dio esta oportunidad. Hemos estado hablando acerca de la comunidad, lo que Dios quiere para nosotros. Cuando hablamos, pensamos acerca de la comunidad, el pastor comenzó esta serie hace como 3 semanas de Romanos 12, lo que significa realmente la comunidad y cómo podemos practicarlo en nuestras vidas. Y después la semana, segunda semana, el pastor Bob Bumgarner habló sobre las relaciones con las que necesitamos y cómo todos necesitamos ese amigo de las 2 de la mañana. Y luego el pastor Spike dedicó un tiempo a compartir sobre por qué necesitamos los unos a los otros en la comunidad. Entonces, esta semana quiero que llevemos esa idea de comunidad al hogar. Realmente, como en su hogar donde usted vive, madre, padre, hijos, la comunidad con la que ustedes trabajan y en la que viven. ¿Cómo podemos experimentar la comunidad en innumerables lugares? La comunidad no sucede solamente en la iglesia o en nuestro trabajo o en el deporte o en la escuela. La comunidad puede suceder en cantidad de diferentes sitios. La comunidad es una de esas cosas que nos junta en sitios extraños. Yo pudiera estar en un juego de los Jaguars, no conocer a las personas alrededor mío, pero en el momento que ellos hacen puntos, todos están gritando la misma. Yo sé que hubo el juego de los de Georgia y Florida ayer, pero realmente no me interesa ese juego. Entonces, el equipo mío no jugó este fin de semana, así que no, realmente no me interesaron los juegos este fin de semana. Pero quiero que ustedes vean cómo sucede comunidad en diferentes sitios donde nos podemos estar. Y vamos a hablar acerca de esto. Cuando yo estaba pensando acerca de esto, ¿cómo se ve la comunidad? Puedo mirar la definición y habla acerca de un sentimiento de comunidad, de compañerismo. ¿Qué dicen los consejeros o psicólogos acerca de esto? ¿Cómo definen la comunidad? Y le damos un término con dos cosas importantes, que implica dos cosas importantes. La primera son los sentimientos. La comunidad se construye a través de sentimientos como confianza, pertenencia, seguridad, atención, trabajo en equipo. Y la segunda es la idea de relaciones. La comunidad se construye a través de relaciones que comparten experiencias o historias. Tiene que ver con una comunidad profunda. hay comunidad que es un poco superficial, como lo que pasa cuando uno está en un juego deportivo. Uno comparte los sentimientos, las emociones, y estas personas alrededor mío que son que no las conozco, uno se está abrazando y gritando para el equipo. Y ni siquiera los conocemos. Y eso tiene que ver porque hay sentimientos de comunidad en ese momento. Cuando hablamos de la comunidad en el hogar, queremos saber lo que Dios dice en su palabra acerca de la comunidad y cómo eso se desarrolla en casa con nuestra familia. Tal vez usted esté aquí hoy y diga que ya no tiene hijos en casa, o ya no tiene cónyuge, o sus hijos ya están mayores. Quiero que entienda que todo esto aplica en cualquier contexto de su vida. Lo puede aplicar en su hogar, en su trabajo, las relaciones que usted tiene con sus familiares, la comunidad que usted tiene con sus hijos, a pesar de que sean adultos, nunca se acaba. Eso va a continuar hasta que nos muramos. Entonces, la comunidad que usted tiene con sus familiares, sus hijos, continúa por siempre. Oremos ahorita. Gracias, Señor, por hoy, por la oportunidad de venir y estudiar tu palabra. Gracias porque tú tienes una comunidad perfecta para nosotros. Ayúdanos a entender cómo podemos caminar contigo y caminar los unos y los otros. Aquí en la comunidad que tenemos, en nuestro hogar, te pedimos que tú abras nuestros corazones ahora que estudiemos. Deja que yo me ponga a un lado y que tú fluyas aquí a través de este mensaje. En Cristo Jesús. Y que tu palabra cambie nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver dos diferentes sitios en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a comenzar en Deuteronomio 5. Entonces vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos. La mayoría de ustedes los conocen y muchos probablemente podrán citarlos. Pero quiero que consideremos dos de ellos como base sobre dónde vamos a profundizar hoy para terminar la mañana. Entonces, de buenas a primeras podemos ver en el versículo 6, podemos ver la prioridad de Dios para la comunidad. Punto número 1, la prioridad de Dios para la comunidad. Yo soy el Señor, tu Dios, dice allí en Deuteronomio 5:6. Yo soy el que soy, el único. Existo en perfecta comunidad. Yo soy el Señor tu Dios, el que lo saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrán dioses ajenos delante de mí. Inmediatamente Dios establece quién es Él y la prioridad de comunidad que es solo con Él. Él inmediatamente dice, lo principal es que usted entienda que la comunidad es conmigo. Y si no entiende esta parte, no, nada más importa. Puede leer las leyes, versículos y venir a la iglesia miles de veces. Si no entiende que es importante tener la comunión con Él y una relación con Él por medio de la fe, nada más en su vida va a importar. La realidad es, si no entendemos este mandamiento, ninguno de los otros van a importar. Hay que entender el contexto de Israel y los países alrededor de Israel. Dios estaba estableciendo por medio de la creación. Dios tenía comunión con Adán y Eva en el jardín de Edén y era solamente con él. Después habla acerca de los ídolos, de no tener imágenes talladas. Y luego un mandamiento sobre santificar su nombre, no usar el nombre de Dios en vano y romper esa prioridad de adoración a Dios y con solo Dios. Y luego también habla acerca de santificar el día de Dios, que es el sábado. todos esos primeros mandamientos se acercan, se centran en la prioridad personal de Dios, de la comunidad de Dios con nosotros. Esta relación comunitaria llena de sentimientos, adoración, experiencia e historia compartidas es la prioridad número uno para Dios. Si no entiendes esto, el resto de los mandamientos realmente no importan. Entonces, si Dios quiere y prioriza la comunidad con Él, Él creó la unidad familiar que vemos en Génesis. Entonces, la progresión natural es que Él prioriza la comunidad dentro del hogar. Y eso es lo que vemos en los 10 mandamientos. El próximo, y ahí es donde llegamos a Deuteronomio 5:16, donde dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que tus días se alarguen y te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. De repente vemos el primer mandamiento que viene con una promesa. Esta relación que usted tiene con Él lo trae a su hogar para tener una relación con las personas con las que usted vive. Y vemos algo muy increíble. No lo vemos solamente como un mandamiento, sino este mandamiento viene con una promesa. Dios no solamente prioriza la comunidad, sino que también promete. Tiene una promesa para la comunidad. Punto número 2, la promesa de Dios con la comunidad. El verso dice, honra a tu padre y a tu madre. Y la promesa es que tus días serán largos y que te vaya bien. No te confundas con la idea de que si honras a tus padres vivirás 100 años. Aunque eso puede tener algún mérito. Las personas que normalmente siguen los sabios consejos cristianos de sus padres generalmente no hacen la misma vida, no cometen los mismos errores. Cuando ponemos atención a nuestros padres, no cometemos los mismos errores que ellos cometieron. Y muchos de nosotros como padres sabemos que hemos cometido errores y que esperamos que nuestros niños no los cometan también. De modo que ellos tienen la posibilidad de vivir vidas más largas. La promesa de que refiere a esto tiene que ver con el núcleo de la sociedad. El núcleo de la sociedad y de la familia es la familia. De acuerdo a cómo vaya la familia, así va a ir la sociedad. Cuando la familia se desmorona, también se desmorona la comunidad. Y ese es el estado en el que vivimos hoy en día aquí en los Estados Unidos. Y eso tiene que ver mucho con el núcleo de la familia. Este es el país en el que vivimos. Y por eso tenemos los problemas que tenemos de las mentiras que las personas están viviendo, lo que está sucediendo en nuestro gobierno, en las escuelas. Y eso tiene mucho que ver con la ruptura que existe en la familia. Cuando los padres no viven honradamente en su comunidad, en sus hogares, los esposos y las esposas no se honran mutuamente en su matrimonio. Y muchas veces estas caídas suceden cuando salen de la comunidad, cuando no honran a su familia, a sus padres, y ahí es cuando la comunidad cae. En muchas de las cartas que escribió Pablo, en el Nuevo Testamento, había muchas rupturas familiares que estaban ocurriendo en ese entonces. Cuando perdemos la construcción de la familia, la comunidad dentro de la familia, se destruye la comunidad alrededor de nosotros. La comunidad relacional adecuada se centra en el honor y el respeto mutuo. Cuando vives de esta manera, hay una promesa de que tus días irán bien. No significa que van a ser fáciles, solo que a medida que vivas en comunidad unos con otros en casa, de la manera en que Dios lo diseñó para los vivieran. en Génesis dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios nos creó de la manera que yo los crié, dijo Dios. Vemos la manera de honrar a Dios con nuestra adoración a Él y estar en comunidad con Él en Deuteronomio 5, 6 al 7. Luego dice, las esposas y los esposos deben honrarse mutuamente en su matrimonio con comunidad relacional entre sí. En Efesios 5, 31 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Todo en el mismo pasaje. Los niños deben honrar. Es muy importante honrarse los unos a los otros. También dice que los niños deben honrar a sus padres y estar en comunidad entre ellos. Deuteronomio 5, 16 y Efesios 6, 1 al 4. Dice, hijitos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa. Que les irá bien y vivirán muchos años en la tierra. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. La comunidad relacional adecuada se centra en honrar, la honra y el respeto mutuo. Eso no quiere decir que vas a tener una vida fácil, pero a medida que vivimos en comunidad unos con otros en casa, de la manera que Dios lo diseñó, para que viviéramos, tendremos menos problemas en la casa. Mientras tengamos líderes fuertes, tendremos una comunidad fuerte. Finalmente, punto número tres, dice que el plan de Dios en comunidad. Todas estas comunidades que acabo de mencionar, la comunidad de Dios consigo mismo, nuestra comunidad con Dios, la comunidad de los cónyuges entre sí y la comunidad de los padres con sus hijos, están todas entrelazadas en Deuteronomio 6, 4 al 9. Se llama Shema y es la confesión de fe judía ortodoxa. Normalmente a los niños judíos ortodoxos se les exigía que memoricen esto tan pronto que pudieran hablar. Es como el corazón de la ley. Esto es, se llama la oración que se repite dos veces al día. Dice en Deuteronomio 6, 4 al 8. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Con diligencia los enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Los atarás como una señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos. Los escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Primero, si Dios te da un plan, la expectativa es ejecutar el plan. Es decir, hacerlo. Por eso este pasaje comienza con la palabra oye. Eso significa escuchar. Mucha gente siente que es nada más escuchar. La gente viene aquí, escucha y están de acuerdo, pero salen y viven exactamente la misma vida que han venido. En esta oración, el contexto y en la cultura hebrea, oír es sinónimo de obedecer. Usted no escucha si usted no obedece. Yo sé muchos de ustedes saben esto porque lo han hecho con sus hijos. ¿No le dicen a sus hijos, no escuchaste lo que te dije? Anda, limpia tu cuarto, recoge tu ropa. ¿No escuchaste lo que te dije? Levántate de la cama. 5 minutos después, pensé que te ibas a levantar de la casa. 30 minutos después, ¿ya te levantaste? Cuando tenemos aquí nuestro grupo de estudiantes, nos pasa igual. Tenemos muchos estudiantes y cuando yo quiero que tengan mi atención, les digo, Si escuchan mi voz, aplaudan una vez. Si escuchan mi voz, aplaudan dos veces. Si escuchan mi voz, aplaudan tres veces. ¿Ve? Eso me indica que están escuchando. Cuando usted hace las cosas que usted escuchó, tiene impacto en las personas a su alrededor. Cuando cuando no están poniendo atención, están hablando entre sí, cuando comienzan a aplaudir, de repente todos están poniendo atención. La idea es, cuando haces lo que escuchas, conectas con las personas alrededor tuyo. Es sinónimo de obedecer. Lo que quiero decir es, escuchen, como usted padre. Usted le dice a sus hijos, hagan esto, hagan aquello, y usted les dice, escuchen. ¿Yo soy el único que hace eso? Yo pensé que yo era el único. Cuando llegas al punto de que no te están escuchando, y eso es lo que dice el escritor aquí, dice, escuchen, oigan, pongan atención. No solamente escuchen la palabra, sino hagan, para que no sean porque eso es lo que pasa aquí en la iglesia. Muchas personas vienen aquí, escuchan la palabra. Debemos ser hacedores de la palabra y no solo oyentes, engañándonos a nosotros mismos. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Esto significa unidad. Que nuestro Dios, nuestro Señor, es uno, uno solo. La prioridad de Él en cuanto a la comunidad es señalar el hecho de que Él es nuestro Señor y Él es un Dios. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta palabra hebrea se usa en Génesis, que se llama Ehad, que también significa unidad. Se junta con la unidad de Dios, que Dios es uno, de que la esposa y el esposo son unos, y que estamos conectados en unión. Al principio, de la parte de Dios, Dios tenía un plan para la comunidad, y es el hogar. Primer punto, debemos darle prioridad a la unidad. Así como Dios está unificado consigo mismo, en el versículo 4. Nosotros como padres debemos estar en unión en nuestra relación los unos con los otros. Debemos tener unión frente a nuestros hijos. Lo peor que podemos hacer es disciplinar. Que uno de nosotros discipline a nuestro hijo de una manera y que el otro lo haga de otra. Es importante discutir la disciplina antes de implementarla. Estar en unión en cuanto a las decisiones que se toman en nuestro hogar. Darle prioridad a la unión en nuestro matrimonio antes de lidiar con los padres. Por eso hay tanto quebranto en el hogar, porque los hijos ven la ruptura que existe entre el padre y la madre. De repente viene el niño a la familia y sí, es una prioridad y lo están cuidando. Pero lo más importante es que el esposo y la esposa crean unidad entre ellos antes de disciplinar a sus hijos, de criar a sus hijos. Porque en la relación que tienen con el uno con el otro van a mostrarle a los hijos cómo deben ser cuando ellos sean adultos, cómo deben hacerlo en su hogar cuando sean adultos. Yo no estoy predicando aquí para decir que hagan como yo hago. Es enseñar las cosas que deben hacer. Pero yo sé que para Dios es importante la unidad en la familia. Y nosotros debemos tener esa unidad en la familia. Lo más importante es la unidad en la relación matrimonial. Y yo sé que no siempre es perfecto. porque a veces prefiero tener la razón que estar conectado. Nos molestamos. Queremos probar de que tenemos la razón. Lo que hacemos es romper la comunidad y la comunión porque queremos tener la razón. Y yo no quiero decir que hay que comprometer las verdades teológicas, pero necesitamos crear unión. Segundo, fe en Jesús es la parte más importante. La fe en Jesús es lo más importante. Dice en el versículo 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas. Es más importante que las calificaciones, que los deportes, que el estatus social o la comunidad de sus hijos. La más importante es la fe en Jesús, por encima de todo. Y si usted lo único que hace es lograr que sus hijos entren a las mejores universidades, las mejores escuelas, las mejores universidades, que tengan la mejor carrera y ganen mucho dinero, van a ser millonarios que se van al infierno. Mi prioridad es enseñarle a mis hijos acerca de la fe en Jesús. Y si yo no estoy haciendo eso, eso es lo que me va a causar quedarme despierto de noche. A mí no me importa si mi hijo se gradúa de Harvard, pero si trabajan fuerte y priorizan su vida, lo más importante realmente es Jesús en sus vidas. He sido pastor de los jóvenes por 30 años. ¿Usted sabe cuál es la excusa mayor de los hijos por qué no vienen a la iglesia? Tenía que trabajar. Tuve que trabajar. O tenía muchas tareas. Ojalá y las escuelas no dieran tantas tareas. ¿Pero qué es más importante? ¿Haciendo perfectamente las tareas o entendiendo o entender lo que Dios quiere para nosotros? Que lo más importante es la fe en Jesús, en sus vidas. Demasiadas veces le ponemos prioridad a las tareas, a los deportes, a las otras cosas, pero tenemos que practicar enseñar la fe. Mis hijos hacen todo eso. Y ellos hacen todas esas actividades también. Pero lo que quiero decir es que debemos involucrar a Jesús en todas esas actividades. Él debe formar parte de toda nuestra vida. Cuando está allí en el campo de béisbol, que Jesús sea el número uno. Cuando él está estudiando por ese examen, que Jesús sea el primero. Cuando trabajen fuertemente, que lo hagan para la honra y la gloria del Señor, de que Jesús sea siempre el número uno en su vida. La única manera que, punto número C, hazlo personal. Nunca espere que sus hijos hagan algo que usted no esté dispuesto a hacer. Nunca espere que su esposa o su esposo haga algo que usted no está dispuesto a hacer. Yo he hecho eso. Y a veces lo continúo haciendo. Y eso es doloroso. Hágalo personal. Viva con la fe de Jesús en su corazón. ¿Usted ama a sus hijos de la manera que Dios los ama? Los niños se dan cuenta cuando no somos reales, cuando no hacemos las cosas como debe ser. Es bastante obvio. Ellos sí me ven el verdadero yo todos los días. No soy perfecto. Todos tenemos errores y problemas con los que lidiamos. Pero ¿sabe nuestra familia que nuestra fe es real? Tenemos que hablar, punto número D, debemos hablar frecuentemente sobre nuestra fe. No quiere decir que tiene que leer la Biblia por una hora con sus hijos, pero dice la palabra que yo debo que mando que esto esté en su corazón, que con diligencia enseñes a sus hijos y hablaras de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestas, cuando te levantes. La fe debe estar interrelacionada en todo lo que hacemos. Si tienes un problema en la escuela, vamos a orar por eso. Vamos a pedirle a Dios, ¿qué haría Jesús en ese momento? Y tratar de interrelacionar la fe con las actividades diarias. No debemos causar teología para todo. Pero debemos tener una buena relación con la esposa o el esposo, una relación con nuestros hijos diligentes. Tuve la oportunidad de ir a Israel, y eso es lo que hacen en Israel. Ellos ponen esas cosas alrededor de sus brazos que tienen versículos de la Biblia. Y eso significa que Dios escribe su palabra en nuestros corazones. Su palabra debe estar con nosotros, donde quiera que vamos. La palabra dice, enséñales diligentemente. Esta es la misma estructura de palabra que un grabador cincela palabras en piedra. La idea es hacerlo lo suficientemente como para que quede grabado en el corazón de su familia. Las estadísticas son que a pesar de que su hijo venga todos los domingos aquí a la iglesia, tendrá 30 o 50 o a lo mejor 100 horas de influencia de aquí de la iglesia. No es suficiente. ¿Quién tiene la prioridad de discipular a sus hijos? Muchas veces nosotros dejamos esto en manos de la iglesia, de discipular a los niños. Y luego, los siguientes 6 días suceden cantidad de otras cosas y ellos no escuchan. Tenemos que involucrar todo esto en nuestras conversaciones, en nuestra casa. Punto E. Proteja lo que entra a su casa. Recibí esto. Estos son cosas que los judíos ponían en los postes de sus casas. Y tenía una oración. Esta es la oración que tenían para su hogar. Y la idea era que usted está tomando precauciones para proteger su hogar. Que en la casa es donde se llamaba mezuzá. La mezuzá era una señal en la casa, iba a ser un santuario donde la palabra de Dios era amada, obedecida y enseñada. Cuando el Espíritu de Dios pasaba por la casa, solamente pasaba por el frente de la casa. Cuando veía la sangre del cordero en los postes, pasaba derecho. Nosotros estamos aquí para proteger nuestro hogar. Si usted no toma precauciones para proteger su hogar y sus hijos, eso es muy peligroso. Los teléfonos, la televisión, los computadores, protejan a sus hijos. Ustedes van a decir que sus hijos están diciendo que están invadiendo su privacidad. Pero usted les dice, no tienen privacidad porque están en mi casa. Es mi trabajo de proteger las mentes y los corazones de mis hijos. Ese es mi trabajo. Protegerlos de sí mismos. Ellos son niños, jóvenes. Ellos son niños y ellos no entienden completamente lo que sucede en las comunidad adulta. Y Satanás está trabajando sobre tiempo. Y él no para. Y él hace todo lo posible para conectarse con sus hijos. Entonces, lo último que dice aquí es punto F. Conectar tu comunidad con la comunidad de Dios. Las casas no tenían puertas. El portón era el que protegía toda la ciudad. La palabra de Dios fue diseñada para proteger y conectar a toda la comunidad de su pueblo. Y esto significa que la comunidad de tu hogar necesita estar conectado con una comunidad más grande en la iglesia de Dios. Y no solo una vez al mes. No solamente una vez al mes, sino necesitamos comunidad aquí. Su familia necesita comunidad aquí. Sus hijos necesitan comunidad aquí. Crear buenas relaciones y comunidad aquí. Pero no espere que sus hijos desarrollen una comunidad real si no los conecta constantemente los domingos y los miércoles. No va a ser una relación saludable si no habla con ellos constantemente. Para cerrar esta mañana y dar tiempo de respuesta, traje una cuerda de la guitarra. Yo pensé que era el próximo Bon Jovi para tocar, pero no tenía el cabello de él. Yo vi esto el otro día y quería compartir esto con ustedes. Esta cuerda fue creada con un propósito, para crear sonido. Estaba creada para un propósito, pero no está en una guitarra. No está relacionada con el propósito para el que fue hecho. Podemos estar conectados y venir a la iglesia y estar conectados con Dios, pero nunca va a estar funcional y llenar el propósito que Dios le ha dado. Y estar conectado con su iglesia si no, la cabeza no está conectada con el cuerpo. Aquí está el problema. Todas estas cuerdas, todos somos cuerdas y todos vivimos en pecado, en el mismo pecado, nos hacemos daño los unos a los otros. Hacemos daño con nuestros familiares en la casa o en la iglesia. Y la única manera que podemos estar conectados a la iglesia es estar conectados a la cabeza de Jesús y al cuerpo que es la iglesia. Y eso crea tensión a veces. A nosotros no nos gusta la tensión. Muchos han abandonado la iglesia porque puede haber tensiones en la comunidad. La guitarra no tiene una sola cuerda, tiene 6, a veces 12. Pero cuando todas esas cuerdas operan conectadas, hace un sonido, una melodía hermosa. Cuando nosotros conectamos a nuestra familia, a este cuerpo, de una manera que podemos sobrellevar las tensiones de nuestros quebrantos, podemos crear una melodía hermosa, porque Dios habita en las adoraciones de su pueblo. Si podemos crear esta hermosa melodía en nuestra casa, en nuestro hogar y en la iglesia, las personas que están fuera de estas paredes pueden escuchar esa alabanza, esa melodía, y ellos van a querer poder experimentar esa vida y caminar con Jesús y formar parte de esta iglesia. Esa es la comunidad que Dios ha creado para nosotros, de conectar nuestro hogar aquí, en este lugar. Y este es el lugar que va a cambiar la sociedad. Cuando salgamos de aquí, podemos tocar hermosas melodías que apunta a las personas a Jesús. Hay tensión y no es perfecta, pero crea una melodía a la que las personas están llamadas, que llama la atención a las personas. Y eso es lo que necesitamos. Si usted necesita comunidad en su casa, venga aquí a orar. O a lo mejor usted tiene miedo a la tensión que ocurre cuando buscamos a Dios. Busque a alguien y dígale que quiere tomar ese paso de fe. A lo mejor es orar por sus hijos, orar por sus hijos adultos. Pídale a Dios que continúe ayudando a formar y forjar esa comunidad en su hogar. Oremos. Gracias, Señor, por hoy, por tu palabra. Gracias porque tú vives en comunidad y existes en comunidad y quieres crear comunidad con nosotros. Te pido que esta mañana que podamos cantar alabanzas, podamos vivir para ti, que podamos salir de aquí, que vayamos a nuestros grupos de vida, que vayamos al trabajo esta semana, que podamos vivir en comunidad y vivir con fe, que mi esposa, mi esposo, mis hijos, todos puedan ver esta fe. En Cristo Jesús, amén. Continuemos alabando al Señor.